La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Isaías 55, versículo 10. Dicen las Sagradas Escrituras así, juntos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Que el Señor cumpla con lo que hoy quiere hacer con su palabra. Esta es nuestra respuesta. Quisiera que me acompañaran y siguieran con su vista. Estamos estudiando los 10 mandamientos, la ley perfecta de nuestra libertad. Y el mandamiento, el sexto mandamiento que estamos estudiando, Éxodo 20, verso 13, dice la palabra del Señor: no matarás. Tal vez sea el más corto de todos los mandamientos, pero sin embargo, el no matarás, hemos estado en dos ocasiones revisando acerca de las implicaciones de ese mandamiento, y el día de hoy quisiera que siguieran con su vista Mateo 5, versículo 21 y 22, para que veamos. Porque aquí es nuestro Señor Jesús hablando del mismo mandamiento. Mateo 5, versículo 21 y 22. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Amén. Amado Padre Celestial, estamos por tu Santo Espíritu y tu palabra delante de tu presencia. Y estamos conscientes, Señor, que somos pecadores. Estamos conscientes que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y sujetos a tu ira venidera, a tu juicio final y al tormento eterno, como acabamos de ver, reos del infierno de fuego. Nuestro Señor Jesús lo dice: aceptamos y creemos que existe el infierno, y aceptamos y creemos que a más de una persona alguna vez le hemos llamado idiota, y por lo tanto estamos sujetos a esta condenación tan grande. Pero te damos gracias porque nuestro Señor Jesús no nos deja ahí. Te damos gracias que tu Espíritu Santo hoy puede llevarnos de la mano a la vida que hubo en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que Él resucitó de los muertos y nos das la oportunidad de resucitar a una nueva vida. Pero esto no ocurrirá sin que antes tu palabra caiga en nuestros corazones, destroce la dureza de nuestro pecado y abra nuestro entendimiento a las abundantes riquezas de tu misericordia y de tu gracia para con nosotros. Ayúdanos por tu Santo Espíritu, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Esta semana estuve viendo a principios de semana un video que hace muchos años vi por ahí en YouTube. Antes de ver el video, leí el texto, toda la entrevista que se le hizo a un hombre llamado Ted Bundy. Ted Bundy era un licenciado americano. Y este joven hombre, este joven licenciado de 30 y tantos años, en aquel tiempo en donde dio esta entrevista, a unas horas de ser ejecutado en la silla eléctrica por la sentencia de muerte que tenía sobre él, en algún momento, a pesar de que se comprobaron 30 y tantos asesinatos de jóvenes a las cuales violó y asesinó, pero en algún momento él menciona que pudieron haber sido más de 100. Y la entrevista está ahí en YouTube. Y no es una entrevista común, en el sentido de que hay otras entrevistas que se les hace a condenados a muerte. En esa entrevista tú puedes ver una calma, una tranquilidad impresionante. Lo está entrevistando un psicólogo cristiano, James Dobson, y ves a un Ted Bundy que a unas horas, repito, a unas horas después de esta entrevista, su cerebro iba a ser totalmente achicharrado, quemado, destruido e iba a ser ejecutado en la silla eléctrica, lo cual se llevó a cabo. Pero repito, tú ves la entrevista que dura bastantito y lo ves demasiado tranquilo. Y no solamente demasiado tranquilo, sino también muy transparente. Y en algún momento de la entrevista, James Thompson le dice acerca del último, uno de los últimos asesinatos, si no el último, de una nena de 14 años de edad. Y casi le pide como que describa exactamente cómo fue el proceso. Y tú ves cómo simplemente agacha la cabeza y como que quiere llorar. Y dice, simplemente él, al estar escuchando su pregunta y venir aquello a mí, me da, no puedo, simplemente no puedo. No puedo hacerlo. Y en el proceso de la entrevista también él habla de que él es responsable. Habla acerca de cómo inició su situación de pecado y que fue alimentado por pornografía. Y habla cómo creció con una buena familia, creyente, iba a la iglesia, con muchas enseñanzas de moralidad en su casa. Sin embargo, se convirtió en lo que se convirtió en un monstruo. Pero sin embargo, aquí vemos, repito, antes de ir, que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él menciona, obviamente, a Jesucristo. Menciona la misericordia de Dios sobre su vida. Y él enfrenta lo que tiene que enfrentar. El asunto es este, el asunto que Ted Bundy tuvo que ser tomado por las autoridades, y tú puedes ver las escenas, inclusive cuando lo toman al principio, cómo él niega los cargos y cómo se estaba escondiendo porque tenía mucho tiempo, que la justicia estaba sobre él por ser un asesino serial, hasta que lo atrapan. Y cuando lo atrapan, tú ves las actitudes más, tú ves los enfrentamientos en el juicio y ves a otro Ted Bundy totalmente diferente, que el que va a enfrentar la muerte o que ya está listo para llegar a la muerte. Y sí, porque están muchas filmaciones de su juicio y demás. Y la única diferencia o la única explicación que puedes dar si conoces la escritura es esto: él ya fue juzgado en la Corte Suprema. Todos sus asesinatos, con todas sus maldades, fueron puestas sobre Jesucristo. Y Jesucristo sufrió todo lo que le correspondía a él. Y no solamente resucitó, sino que le dio la oportunidad, al menos al final de su vida, de tener esa vida en paz con Dios. Él pregunta: ¿cuántos de nosotros sabemos que estamos y que somos pecadores? Si yo dijera, levanten la mano todos los pecadores, les digo una cosa, yo sería el primero en levantarla. Pero ¿cuántos de ustedes, obviamente no, Como tantas veces que lo he dicho en mi consultorio a personas, ¿es usted pecador? ¿Está usted muerto delante de Dios? 98% de personas me han respondido, por supuesto que no, yo soy bueno, yo no soy malo, yo no soy pecador. Ahí radica la muerte. Porque Romanos 3, versículo del 10 al 12, dice que no hay uno solo justo delante de Dios. No hay uno solo bueno. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecamos, todos estamos lejos, destituidos de poder llegar delante de su gloria. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La sentencia de muerte está sobre todos nosotros y el único que nos puede librar, como a Ted Bundy, es Cristo. La sentencia de muerte, nosotros estamos bajo juicio de Dios y sentencia de muerte. Muerte no solamente aquí, espiritualmente hablando, sino muerte eternamente en el infierno. Si no sales, como Ted Bundy salió de este mundo, con conocimiento de que eres un pecador, que está bajo juicio de Dios, y el Señor te concede la gracia del arrepentimiento de tus pecados, tampoco puedes correr a tu Salvador, que se llama Cristo Jesús, quien murió en tu lugar y resucitó para darte paz con Dios. Sentencia de muerte. Pero por cuanto el Señor es el único juez perfecto, juez justo, que puede ejecutar juicio justo y santo, por eso te dice a ti y a mí, no matarás. Estuvimos viendo en las últimas dos ocasiones al estudiar este mandamiento, el fundamento del mandamiento, después vimos las excepciones del mandamiento y por último estuvimos viendo el quebranto del mandamiento. Y en el quebranto del mandamiento dijimos que había tres aspectos. Uno fue el médico y hablamos de varios casos respecto a la medicina. Socialmente también tenemos varios casos, pero el tercer aspecto es el que quisiera referirme más, que es el personal. Y solo de pasada quiero mencionar el aspecto social. Y el aspecto social implica el uso de drogas y alcohol para matar su propio cuerpo. El que está consumiendo esto está matando su cuerpo. El uso de químicos y demás que contaminan inclusive y que matan lentamente a la sociedad, como son desechos industriales y demás. Y por último, otro aspecto social, el suicidio, donde la persona no es que tenga una baja autoestima, sino tiene una exagerada autoestima, se siente tan grande que puede decidir sobre su propia vida porque el mundo no lo merece. Son tres aspectos sociales que tienen también que ver con el quebranto, con el romper el mandamiento. Cuando tú tiras desechos que matan inclusive a los animales en el mar, cuando tú tiras desechos en la playa, estás rompiendo el mandamiento, no matarás. Cuando tú vas tirando en la calle, también estás rompiendo el mandamiento, no matarás. Obviamente, no se diga cuando estás contaminando el ambiente con otro tipo de cosas que son dañinas para el ser humano, no matarás. Es una forma de quebrantar el mandamiento, obviamente si estás tomando alcohol, si estás usando cigarro, aun cuando te ponen ahí la calavera y estás matándote y estás rompiendo el mandamiento porque te estás destruyendo. Y la palabra dice en Corintios, acuérdense, el que destruye el templo del Señor, el Señor lo destruirá a él. Así lo dice claramente en Corintios. Entonces, eso es en cuanto a lo social, pero repito, ahora quisiera que viéramos el aspecto personal. Y el aspecto personal lo vemos aquí, en estos dos versículos de Mateo 5. En Mateo 5, versículo 21, nuestro Señor Jesús está hablando. Y en el primer versículo, simplemente recuerda lo que fue escrito en Éxodo 20, versículo 13, el mandamiento. ¿Sí? Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero, vean cómo lo dice el Maestro, nuestro Señor Jesús. Pero yo les digo esto, que todo aquel que está enojado, todo aquel que está enojado con su hermano culpable ante la corte, todo aquel que le dice raca a su hermano, culpable ante la Corte Suprema. Y todo aquel que le dice idiota a su hermano, culpable y reo del infierno. O sea, ¿se fijan en la variante dentro de ese mismo versículo? Al final de cuentas, condenación eterna. Y el Señor pone tres aspectos. El primero, enojo, nada más, enojo. En el segundo y en el tercer aspecto habla de dos palabras. Uno es raca y el otro, en la Biblia de las Américas, viene la palabra idiota. En la Valera viene fatuo. Pero esas dos palabras, quisiera mencionar todos los significados de esas dos palabras. Porque yo creo que todos entendemos lo que es estar enojado con alguien. Ahora, tú no necesitas haber dicho estas otras dos palabras. Te quedas con el enojado, el enojo. Y si es, te enojas contra tu hermano y te quedas con ese enojo, vas al infierno. Lo acabo de leer, o sea, no es un invento mío. Tú te enojas y te quedas con el enojo, vas al infierno. Ahora, obvio, pasamos a las otras dos, porque ese, repito, todos lo entendemos, lo que es el enojo. Y con ese tenemos, creo, todos, para salir todos reprobados. Sin embargo, aquí dice raca. ¿Raca? ¿Raca qué es? Ok. La palabra raca es decirle a la persona, eres un inútil, no vales nada, estás totalmente vacío, eres un estúpido y definitivamente eres una basura. O sea, eso es decirle raca a la persona. O sea, cuando le dices, o sea, simplemente estás, o sea, simplemente no tienes nada. Nada. Eso es decirle raca a una persona. Y repito, se lo dice uno de varias maneras. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra lo condena a uno? Porque estamos hablándole a una persona que fue hecho por Dios y que obviamente no lo mandó a este mundo vacío e inútil, sino lo envió a imagen y semejanza de él. Que esa imagen y semejanza está deteriorado por causa del pecado, por supuesto, sí, pero sin embargo fue hechura de Dios. Y no tenemos nosotros derecho a ponerle esa etiqueta a una persona. Porque esa palabra que sale, ¿deriva de dónde? De nuestro enojo. El enojo te lleva a lo demás. Hay tres maneras, aquí lo estamos viendo, de manifestar el enojo. Uno es simplemente quedarse trabado, enojarse, quedarse con aquel resentimiento contra aquella persona por diferentes motivos. Pero la otra es que ese enojo salga, haga erupción como un volcán y suelte la palabra, estás vacío, eres una basura, raca. Pero la otra manera es aún más fuerte, porque la última palabra, fatuo, implica que está maldito, que es anatema, que está totalmente reprobado, que va al infierno, que está lejos de Dios. O sea, en la tercera calificativo que se le da a una persona, la misma persona que le da la palabra lo está mandando al infierno. Eso es lo que hace la tercera palabra. O sea, es un grado mayor todavía. En una, estar simplemente enojado. En la segunda, decirle que tú, comparado conmigo, no, olvídate, no eres nada. Y la tercera, no solamente no eres nada, sino que tú estás condenado al infierno. ¿Se fijan? O sea, eso creo que nos puede aclarar más Pero el detalle es esto, el detalle es que en los tres casos nuestro Señor Jesús dice, cualquiera que haga una de estas tres cosas está rompiendo, está quebrantando el sexto mandamiento, no matarás. Eso es lo interesante de todo para nosotros. Interesante aquí, sin embargo, nos pone bajo juicio. Pregúntate en este momento que estamos aquí. ¿Traes un enojo guardado contra alguien? ¿Traes un enojo? ¿Traes un resentimiento? ¿Ves a esa persona y otra vez se te vuelve la tripa hacia doblar? ¿Te acercas o lo escuchas hablar y... O sea, el enojo ahí está. Puede ser que haya sido ayer, puede ser que haya sido hace 10 años, pero sin embargo, ahí está el enojo todavía. O la otra, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tu enojo brotó con ese tipo de palabras u ofensas? ¡Eres un idiota! ¡Eres un estúpido! Pero no lo dices en realidad porque la persona sea retrasada mental. No, no. Es porque tú lo quieres ver así. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Porque al final de cuentas, esto es lo importante. O lo importante es que esta espada de dos filos atraviese nuestra conciencia y nos exponga primeramente delante de nosotros antes de que lleguemos ante aquel que habremos de darle cuenta de cada palabra que ha salido de nuestra boca. Porque por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos condenados. Esto es algo fuerte. El detalle, la raíz del romper el mandamiento, ya lo estuvimos viendo mucho. Cuando estuvimos analizando a fondo del quebranto del mandamiento, hablamos de que usted ya lo vimos en Levítico, lo vimos en Números, lo vimos en varios pasajes. ¿Cuál era? Dice, cuando matas con odio, con enojo, ¿se acuerdan? O sea, una cosa es aquella persona que tiene ese odio, enojo en su corazón y lo lleva a una acción contundente de acabar con la vida con la persona. O sea, es ese furor que hay interiormente termina con una acción donde termina con la vida con la persona. Eso es lo que vimos en el Antiguo Testamento respecto al matar físicamente. Pero sabemos, por énfasis de la Escritura, ya lo vimos mucho en detalle, que tiene que ver con algo interior, enojo. Y ahora nuestro Señor Jesús obviamente llega y nos habla de cuál es la medida. La medida, ¿dónde está? La medida no está en el exterior. La medida está en tu corazón. Porque nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, es engañoso y perverso más que todas las cosas. Alguno podrá decirte, bueno, ese pasaje fue aplicado para aquel que no conoce a Cristo, discúlpame. Ese corazón engañoso y perverso es el mismo corazón que Pablo puede reconocer en Romanos 7. Y se puede dar cuenta, Pablo, el apóstol Pablo, sí, aquel que escribió bastante del Nuevo Testamento, es el que dice abiertamente que lo que quisiera hacer él, el bien que quiere hacer no lo hace, y que el mal que no quiere hacer, eso hace. Y está manifestando Pablo que aún como creyente sigue teniendo una ley de muerte en sus miembros. Y él mismo dice, en la mente me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, la ley de la muerte. Y te digo algo, esa ley está en ti y en mí. Sí, ese corazón engañoso y perverso está en ti y está en mí. Y necesitamos estar conscientes de ello, porque si no, no podríamos pasar a Romanos 8, donde habla de la ley del Espíritu y de vida que es en Cristo. Amados, necesitamos nosotros ver las cosas como Dios las ve, recibir la palabra como Dios la manda. No necesitamos ponerle dulce a lo que es amargo, necesitamos tomarlo amargo. Porque hay cosas amargas, la medicina, yo soy médico. Muchos padres me dicen por teléfono, mi hijo vomitó la medicina. No la quiere. ¿Cuántas veces le ha dado? Una, pero con una es suficiente. Ya probé la medicina, doctor, y está amarguísima. De acuerdo, se va a poner 3 inyecciones al día durante 5 días. No, doctor, a ver cómo le hacemos, pero se va a tomar la medicina, porque es una sola toma al día. Una sola toma al día. Entonces, obviamente ya le dan la medicina y le dan un trago de mirinda de naranja o algo de fresa o squeeze. Pero la cosa es que ya ven que uno quiere los remedios fáciles. Uno quiere todo que se lo den así, en bandeja de plata. El asunto es esto, véanlo allá en la cruz. No fue fácil para Jesucristo, el Hijo de Dios, vivir una vida perfecta. Porque la palabra dice en Hebreos, tú y yo lo sabemos, que Jesucristo, hombre, fue tentado en todo, pero sin pecar. Pero sin pecar. Tuvo que resistir y huir de la tentación. Jesús vivió la vida perfecta. Sí, el Hijo de Dios vivió la vida sometido a tentación también y a prueba. Si no, recordemos Getsemaní. Si no, recordemos el desierto enfrente de Satanás. Entonces, Jesús tuvo que pasar toda esa vida que tú y yo jamás podremos ni tantito así acercarnos. Pero no solo fue eso, sino que en la cruz tomó el justo juicio, la justa resolución de muerte que te tocaba a ti y a mí, y recibió toda la ira del Padre. Y el Padre lo hacía sobre la pecaminosidad nuestra que había sido sobre Él, el Santo Hijo de Dios. Y su perfecta justicia, su vida perfecta, sin pecado, nos fue imputada a nosotros, porque aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros estamos conscientes, repito, de quién es Cristo, pero también quiénes somos nosotros. Vean conmigo, por favor, Efesios 4, versículo 26 y 27. Quiero que veamos juntos esta porción de la Escritura, Efesios 4, 26 y 27. Dice la palabra de nuestro Señor. Efesios 4, 26. Enójense, airaos, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Ni den oportunidad al diablo. Está hablando de lo mismo, de enojarse. Entonces, nuestro Señor enseña que el enojo nos lleva al infierno. Sin embargo, aquí hay una limitante respecto al enojo. O sea, sí puede uno enojarse. El único detalle es guardarlo para el día siguiente, guardarlo para la semana siguiente, guardarlo para el mes siguiente, guardarlo para dentro de 5 años y 10 años, seguir aborreciendo y cada vez más aquello se convierte en una raíz de amargura en el corazón de aquel que respondió con enojo ante la acción o ante las palabras o ante la conducta del prójimo. ¿Sí? A la limitante es esto, que no se ponga el sol sobre su enojo, que no acabe el día. ¿Qué significa eso? Que entonces sí podemos enojarnos. Claro, vamos a enojarnos. El problema es amanecer enojados. Paso una semana y seguir enojados. Ese es el pecado que nos condena. Ese es el pecado que nos señala. Romanos 12, versículo 16. Vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra. Romanos 12, verso 16. Tengan el mismo sentir. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Pregunta: ¿eres perfecto? Ok, te consideras perfecto, está bien. Pero ¿eres perfecto? No estoy diciendo si te consideras perfecto. Si tú eres perfecto, no si te consideras, sino si te consideras, no importa, sino el hecho de que lo seas, tienes todo el derecho de señalar las imperfecciones de todos los que no sean perfectos, porque tú eres la tabla para medir. Tú eres el parámetro, tú eres el perfecto. Y entonces puedes juzgar a todos de acuerdo a tu propia medida. El detalle es esto, el detalle es que yo no lo soy. Y no puedo, bajo ninguna circunstancia, medir a los demás en mis estándares. Pero hay uno que es perfecto y es juez y por lo tanto es justo en sus juicios. Y es Dios. Y si es el único y tú no lo eres, y tú no eres Dios, tampoco tienes derecho a ser juez, porque sería injusto el juicio que hicieras con otros. Es un simple razonamiento. Tu juicio de otros siempre será injusto. Por lo tanto, el enojo, la molestia que puedas tener aquí dentro de ti, tienes que ponerlo delante. Eso es lo que acabamos de leer. Simplemente quiero ilustrarlo. Lo tienes que entregar a aquel que es perfecto, juez justo. Y la manera en que tú lo vas a entregar, esa ofensa recibida, esa enemistad que pudiste ver en la persona, la manera es que si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. Si te pide de beber, dale de beber. Nuestro Señor Jesús en Mateo 5, después del versículo 21 y 22, el versículo 23 nos dice que si tú sabes que alguien tiene algo contra ti, en lugar de llegar a la casa de Dios y hacerle ofrenda de alabanza y ofrenda de tus materiales, antes de eso, deja ahí tu ofrenda. Ve primero con tu prójimo, reconcíliate con él. Reconcíliate con él. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, precisamente por lo que vimos en Efesios, que no debe pasar al día siguiente sin que tu enojo tenga que ser puesto delante de aquel que puede juzgarlo todo justamente. Lo dice el Señor. Puedes traer un corazón tan duro, puedes haber sido salvo y sin embargo puedes haber desviado el camino. Cuando nuestro Señor Jesús les dice a los fariseos: manada de víboras, ¿quién les enseñó? O sea, cuando Él los ofende, vamos a decirlo así, o cuando Pablo les dice: pero Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó a rechazar la verdad? O sea, cuando Pablo o cuando nuestro Señor Jesús ofende con sus palabras, no está saliendo, escucha bien esto, no está saliendo de un enojo recibido. Está saliendo de un señalamiento a la condición espiritual de los que le está hablando. Jesús estaba señalando la condición de víboras de los fariseos religiosos. Pablo estaba hablando de la condición de insensatez después de que recibieron el evangelio y querían volverse a la ley de los gálatas. Entonces, la palabra de ofensa en realidad era una palabra de señalamiento a su condición espiritual. No brotaba de un enojo, de una ofensa recibida. No, estaba señalando que ese hecho, su manifestación de esa manera, ofendía a Dios. ¿Queda claro? O sea, porque uno puede decir, a ver, pero ¿por qué Pablo sí decía? ¿O por qué nuestro Señor Jesús sí ofendía con esas palabras? Estaba señalando la condición espiritual de los que estaba, a los cuales les estaba hablando. No salía de un enojo personal. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros saber con claridad que aquí, si nosotros traemos algo, es mandato para que nosotros no quebrantemos, porque acabo de iniciar hace unos momentos diciendo que si estás enojado, estás condenado. Que si ofendes a tu hermano diciéndole que es un vacío, que no tiene nada y que es una basura, estás condenado. Y que si le dices que es un anatema o que es maldito, si lo maldices, vas al infierno. Eso yo no, solamente lo leí, palabras del Señor Jesús. Entonces, el detalle es, ¿cuántos de nosotros el día de hoy hemos guardado enojo hacia alguien? Esa sería una buena pregunta, resultado de, en Levítico, capítulo 19, versículo 16, dice la palabra del Señor, Levítico 19, verso 16. Dice la palabra así: no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. O sea, que si tú te pones a decir falsedades de la otra persona, una calumnia es una falsedad, una calumnia es una mentira. Una calumnia es un falso juicio de una persona. Obviamente eso no entra, la verdad no peca, pero incomoda, decía mi abuelita. Entonces, no, aquí está hablando específicamente de calumnia, calumnia. Y dice aquí que un calumniador lo que está haciendo es atentar contra la vida de su prójimo. Otra vez, otra manera de romper el mandamiento, no matarás. O sea, no solamente enojándote rompes el mandamiento, ofendiendo de palabra rompes el mandamiento, sino además hablando de la persona a sus espaldas con la intención de destrozar quién es él delante de otros. Estás atentando contra la vida de esa persona y rompes el mismo mandamiento, no matarás. Si estás diciendo una mentira y con la intención, ¿con cuál intención lo estás haciendo? Para destruir la honorabilidad de esa persona, el reconocimiento de esa persona. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque traes coraje, enojo en tu corazón. Otra vez, la raíz vuelve a ser la misma, tu corazón, mi corazón. El gran problema, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Otra vez enfatiza, yo soy el Señor. Versículo 17. No odiarás a tu compatriota. ¿Dónde? ¿Dónde lo puedes odiar y ni siquiera hablarlo? En tu corazón. En tu corazón. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender. ¿Ves? O sea, no solamente poner delante de Dios, sino puedes reprender, llamar a tu hermano a cuentas, amonestar, exhortar, consolar. O sea, eso es posible, es un mandato, de hecho. Sí. Podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No incurrirás en pecado. ¿A qué se refiere? A que no destrozarás quién es él, su personalidad delante de otros, en que no guardarás ese enojo que se convierta en amargura en tu vida. No incurras en pecado. Eso es lo que te está diciendo y gritando el Señor. No peques. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bastante claro, ¿sí? ¿Podemos recibir esto? Te digo algo, si eres un cristiano, esto va a traer en ti arrepentimiento. Si eres un cristiano, no vas a esperar a que estés ahí en el momento que dejamos al final para que le confieses a tu Señor y tu Dios, tu pecado, y le pidas perdón. Sino aún así, todavía en la casa, de rodillas, vas a caer y le vas a decir, Señor, ¿cómo es posible que yo pude haber guardado todo este tiempo? Pero si no eres cristiano, esto va a endurecer más tu corazón. Pero también esto puede hacerte ver que puedes ser libre de toda la amargura que has estado acarreando. Porque tus pecados y tu amargura entre ellos ya fueron pagados con la sangre del Santo Hijo de Dios en la cruz. Y entonces puedes venir a vida estando muerto en tus delitos y pecados. Entonces puedes salir de esa condenación segura que tienes delante de la gran corte y ser lanzado al fuego del infierno, como dijo nuestro Señor Jesús. En arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, redentora, purificadora, sustitutiva, salvífica, de solo Cristo, el Cordero de Dios, que vino a quitar tu pecado delante de los ojos de un Dios santo, porque ninguno puede venir a Él sin Cristo. Necesitas creer en Cristo, necesitas reconocer tu pecado y arrepentirte de Él. En Gálatas 5, nos dice la palabra del Señor en Gálatas 5, versículo 19. Este pasaje parece ser como que viéramos otras cosas, pero quisiera que viéramos en el contexto del tema que estamos estudiando, ¿cómo lo dice tan claramente? Gálatas 5, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes. La gente se da cuenta. Toda tu amargura lo vas a manifestar. Todo tu enojo lo vas a manifestar. Es evidente, se nota. Y si te dices cristiano, cargas una Biblia, perteneces a Cristo, fuiste comprado por Él. Y sin embargo, la gente puede ver cómo hablas de fulanito de tal, cómo lo menosprecias, cómo, o sea, todo eso lo ve, es evidente. Las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y aquí da una serie de ejemplos: inmoralidad, impureza, sensualidad. Tres aspectos de la sensualidad: inmoralidad, impureza, sensualidad. Y en el verso 20, que es el verso que quiero que veamos con detenimiento, idolatría, hechicería. Cuando nosotros dejamos de admirar la obra de Cristo y empezamos a vernos a nosotros mismos, podemos volvernos otra vez adoradores de nosotros, de nuestro intelecto, de nuestra economía, de nuestra familia tan ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que nos puede hacer idólatras de nosotros o de las cosas nuestras. Hechicería. Y tú y yo sabemos que idolatría es hechicería. Pero fíjense los nombres que siguen en la lista. Tener enemigos es obra de la carne. Tener pleitos es obra de la carne. Celos es obra de la carne. Enojos, ya revisamos bien. Rivalidades. Disensiones, o sea, tratar de apartar a una persona de otra, producir división, sea en iglesias, sea entre hermanos. Sectarismos, estos son los míos y los demás. O sea, no puedes ver a todos como tu familia, ciertos hermanos son los únicos. Todo eso que acabo de mencionar, pleitos, celos, enemistades, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, dice el verso 21, y cosas semejantes contra las cuales yo les advierto, dice Pablo en esta carta. Yo les advierto respecto a estas cosas que acabo de mencionar, los que las viven, los que las practican, no heredarán el reino de Dios. ¿De qué está hablando? Nuevamente, lo que habló nuestro Señor Jesús, al infierno, bajo condenación. Ah, pero pastor, discúlpeme, pero no podemos comparar un enojo, una rivalidad con ser adicto a la pornografía de internet. Yo no lo estoy haciendo, amado hermano. Lo está haciendo el Señor, y que el Señor nos juzgue, porque solo Él puede juzgar correctamente. ¿Estás recibiendo la palabra, mi hermano? ¿Estás dejando que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón, te muestre tus pensamientos y te está haciendo ver cuánta misericordia tiene Dios, que en lugar de morir sin reconocer esto como una necesidad para recurrir otra vez al trono de la gracia en arrepentimiento y fe, porque así es como se llega al trono de la gracia, en arrepentimiento y fe, por medio de la sangre de Cristo? Amado, una cosa que rogué al Señor hace 11 años cuando empezamos a reunirnos en la sala de la casa, unas 6 personas: Señor, permíteme, si vas a empezar algo aquí, permíteme que todos los que lleguen a este lugar, todos sean los mismos, que un día en la eternidad estaremos ahí adorando al Cordero de Dios. Por favor, permíteme ver solamente ovejas, ovejas de tu prado. Y obviamente yo sé que lo que dice la palabra, que ovejas y cabritos crecen juntos. Yo sé que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero sin embargo, quise pedirle eso al Señor. Y yo ruego a Dios en el nombre de Jesús que esta palabra venga y atraviese tu orgullo y lo deshaga totalmente delante de aquel que se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte más terrible, que es la muerte de cruz, y que te traiga un genuino arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, y jamás te puedas ver a ti mismo como alguien siendo nada, porque es así como yo mismo me veo diariamente. No soy nada sin mi Señor, no soy nadie, ni siquiera como médico. No puedo ir a mi consultorio sin confiar y rogarle a mi Señor que me dé la capacidad de hacer diagnósticos correctos, tratamientos correctos, y que Dios extienda su misericordia sanando a mis pacientes. Yo no puedo hacerlo, no puedo ser esposo tampoco de mi chula, amándola y enamorándome cada vez más, si no es que por gracia de mi Señor. Yo no puedo ser padre si no es por gracia, porque no valgo nada, y lo único que puedo tener como riqueza son las abundantes riquezas de su gracia que me ha concedido el Señor. Y no estoy presumiendo, estoy diciendo, soy el más grande pecador de todos. Simplemente, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves delante de Él? Ve lo que dice Santiago. En Santiago dice la palabra claramente, y es un llamado muy fuerte de atención. Santiago, versículo 19, capítulo 1. Santiago 1, 19. Esto saben, mis amados hermanos. Antes de ver el 19, ve el 18, por favor. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. O sea, el Evangelio. O sea, Él nos hizo nacer por la palabra, por el Evangelio de poder. Entonces, le está hablando a los convertidos. Versículo 19, esto saben mis amados hermanos, hermanos, otra vez le está hablando a los hermanos en la fe, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu enojo, mi hermano, y todo tu aborrecimiento y tu odio, jamás, jamás va a poder ser la justicia, ni tantito así como la justicia de Dios. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia, arrepentimiento y todo resto de malicia. Otra vez, nuestro corazón malo y perverso, duro y engañoso. Reciban con humildad, humildad, mi hermano, ese es el secreto, humildad. Recibe con humildad, mi hermano, recibamos con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será verdaderamente feliz en lo que haga. Amado, a ti y a mí nos fue dado el Espíritu Santo para no hacer lo que quisiéramos hacer. La palabra de Dios en Romanos 8 nos está diciendo esto. En Romanos 8 nos dice en el versículo 5. Romanos 8, 5. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿No es cierto, amado hermano y hermana, que a veces traes atravesada una persona y no dejas de pensar en ella? No necesitas ni verla, no necesitas escucharla, pero simplemente de pronto está, entra en tus pensamientos donde quiera que estés. Y ya, no puedes cambiar de canal. Aprovechas casi casi en decirle todo aquello que has estado guardando. O sea, no es así. Dice en el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si viven ustedes conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Amados, ¿a quién le toca quitarte el enojo y la amargura? ¿Le toca a Dios? ¿Le toca a Dios arrancarte eso que traes atravesado? Amado, aquí está diciendo que si eres un hijo de Dios, por el Espíritu de Dios, puedes hacer morir lo carnal en ti. Por el Espíritu de Dios puedes acabar con eso y con la condenación que es derivada de ese enojo, aborrecimiento o amargura que has estado cargando por tanto tiempo. Bendito sea el Señor que por su misericordia podemos escuchar esta palabra hoy. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Termino el tema del mandamiento, no matarás. Revisando el primer asesinato que hubo en la humanidad, y vayan conmigo por favor a Génesis 4. Génesis 4, versículo 3, dice la palabra del Señor. Génesis 4, verso 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Tenemos estos dos hermanos de sangre, Caín y Abel. Uno le da de su cosecha algo al Señor, algo. Y el énfasis que hace el escritor de Génesis es que Abel le da lo mejor de lo mejor al Señor como una ofrenda. ¿Cuál era el problema? O sea, ¿cuál era el problema? Tú das lo que quieres dar. Jamás vas a encontrarte en esta congregación que se te obligue a tener que dar una cantidad de dinero, porque no ese es el punto. Si tienes un corazón agradecido, vas a dar con ese agradecimiento y de tu corazón va a haber generosidad. Pero todo tiene que ver con tu corazón, no tiene que ver con la manipulación que se tenga que hacer, porque no se tiene que hacer ninguna. Si la sangre de Cristo no es suficiente, nada lo va a hacer, ningún truco. Aunque claro, para alimentar tu carne sí, para ver que tú eres el que más das y demás, pero aquí estamos viendo dos personas que ofrendan, una con mucha generosidad y otra da nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor vio y le agradó que uno entregó lo mejor. Y al mismo tiempo al otro lo que dio el otro. A Dios no le agradó. ¿Con quién tiene el problema Caín? ¿Con quién? ¿Con Abel? Amado, el problema es Dios. El problema es Dios. Y Dios lo sabe. Dios sabe el enojo que ha causado en Caín. Y Dios sabe que como no lo puede dirigir hacia Dios, el que le dio la vida, lo dirige a su prójimo. ¿Por qué nos manda nuestro Señor Jesús? Ama a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Por este hecho que empezó en la creación. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué le dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? Cuando no le agradó. Y Caín dice ahí en el versículo 5, se enojó mucho. En ese momento mató a su hermano Abel. En el enojo, ¿sí o no? De acuerdo a los estándares de nuestro Señor Jesús, lo que leímos. Simplemente en el enojo, ya, asesinó en su corazón a su hermano. ¿Sí queda claro? Y su semblante se quedó trabado, se demudó. Entonces, dijo el Señor a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué ha cambiado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? O sea, porque las obras de la carne son evidentes, ¿sí o no? La amargura se te nota, mira, un kilómetro, mi amado hermano, se te nota porque algo traes atravesado. Se te nota, de veras. Mi chula, mi hija, de repente me han dicho, ¿qué te pasa? Porque cambias el rostro, o sea, ¿qué te pasa? Nada, ya es algo, ¿no? Pueden ser muchas cosas, no estoy diciendo que sea la única, pero pueden ser muchas cosas. La verdad sí, es evidente. Cuando tu carne ahí está tratando de atesorar la cosa, es evidente. Entonces le dice al Señor, ¿por qué estás enojado? Pregunta. ¿Qué era lo que tenía que ocurrir en ese momento? Exactamente lo mismo que ocurrió con sus padres. ¿Con sus padres qué ocurrió? Dios le llama a Adán, lo llama a cuentas. No a la mujer que fue la que inició, la que pecó primero bajo el engaño de la serpiente. No, llama a Adán, al hombre, y lo llama a cuentas, a que se hiciera responsable. Y que, ay, estaba desnudo y corrí porque estaba desnudo y tenía miedo. O sea, no le contesta tal cual espera el Señor. O sea, es la respuesta debe ser honestamente. Como dijo Ted Bundy, no le estoy echando la culpa a la pornografía, no le estoy echando la culpa a las condiciones, no, soy yo responsable de mis actos pecaminosos. Y era lo único que tenía que decir, me enojé porque viste con agrado la ofrenda de mi hermano. Y entonces, al hacerle la pregunta, simplemente Caín no responde, pero además de que no responde, Dios sí sigue hablando y le dice, si tú haces bien, ¿acaso no será aceptado? O sea, si lo que hiciste, lo hiciste con limpia. Escuchen bien esto, aquí está la esencia del mensaje. Si lo que tú haces, lo haces con limpia conciencia, con todo tu corazón como para el Señor, ya hiciste el bien. Pero si lo haces con el corazón de Ananías y Zafira, que entregaron una parte de lo que habían prometido, ¿qué fue lo que pasó con ellos? ¡Pum! ¡Muerte! ¡Inmediatamente muerte! Porque le habían mentido al Espíritu Santo. Amados, el cristianismo no es una cuestión de apariencias. El cristianismo no es una cuestión de conducta. El cristianismo es una cuestión que está en el fondo de un corazón totalmente perverso y engañoso, arrancado, puesto de carne, y que aún la tendencia al engaño y a la perversidad están ahí, pero nos ha sido dado junto con un corazón de carne, un espíritu vivo, para que podamos hacer morir todo lo terrenal y carnal en nosotros, diariamente, amado, diariamente, en arrepentimiento y fe. Si tú haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces el bien, escucha, si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. El pecado está tocando a tu corazón y te está codiciando, te desea. El pecado quiere hacerte suyo. Pero la orden de parte del Señor, tú debes, ¿qué? Dominarlo. ¿Podía Caín dominarlo? Siento decirles que no. ¿Por qué? Porque es hijo de Adán. Y Adán murió espiritualmente. Adán murió espiritualmente y sus hijos nacen. Y tú naces muerto espiritualmente. Pero cuando tú naces por la palabra de poder del Evangelio que trae vida en un muerto, cuando trae convicción de pecado, justicia y juicio en tu vida, y cuando volteas a aquel que tiene el espíritu de vida en ti, Cristo Jesús, que resucitó de los muertos, tú, viniendo en arrepentimiento y fe, puedes tener la vida. Y entonces diariamente puedes aplicar el poder que es del Espíritu. Pudiste haber estado todo este tiempo aquí. Pudiste haber estado texteando. Pudiste haber estado vacilando. Pudiste haber estado en el juego de fútbol. Y así como entraste muerto, sales muerto. Y no es porque lo diga el pastor, discúlpame. Es porque el Señor es el Señor y es santo. Y si no puedes reverenciar tu corazón al Señor, tampoco lo puede reverenciar tu vida. Amado, ven en arrepentimiento y fe. Porque el problema está dentro de ti. Cuando en tu conciencia se enfrenta tu pecado y el santo, hay dos justicias, la tuya o la de él. Y lo que resulte de eso va a ser en arrepentimiento o en una acción pecaminosa. Esa es la manera. ¿Qué le dijo el Señor? El pecado te codicia. ¿Y qué pasó? Y tú debes dominarlo. Amado, tú y yo sí podemos dominar nuestro enojo. Tú y yo sí podemos dominar nuestra amargura. Tú y yo sí podemos dominar nuestro resentimiento, nuestras rivalidades. Todo eso sí podemos. Un amado, queridísimo pastor, amigo y hermano me habló y me dijo, te hablo porque no quiero que se lastime nuestra relación como amigos y hermanos. Amado, jamás se va a lastimar porque somos hermanos y eso va muy por encima de cualquier ofensa. Todo está perdonado, mi amado. ¿Qué fue lo que pasó? Caín le dijo a su hermano, vayamos al campo. Y tú sabes lo que ocurrió. Asesinó a su hermano. ¿A quién estás asesinando en tu corazón hasta el día de hoy? ¿A quién? Ven en arrepentimiento. Quiero terminar leyendo lo que dice Job 11. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Job. Once, verso 13. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay pecado, iniquidad, y lo alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado, la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás. Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Amén. Toma un tiempo para responder al Señor en esta palabra. Si el Señor te ha concedido poder librarte de raíces de amargura, enojo y demás, agradécele. Si has podido matar cada vez que tu carne quiere vivir y has rechazado el pecado y se lo has entregado a Dios toda la iniquidad, agradécele. Pero si no has podido, es el momento, amado, de confesarle a Él al Señor. Y el Señor es fiel y justo. Si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Toma un tiempo con el Señor. Amado Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Por tu Santo Espíritu, trae arrepentimiento y fe a todos nosotros en esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.